En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Agricultura, su programa Al Pizarrón, miércoles 18 de febrero del 2026. Hoy, para todos quienes somos creyentes católicos, es miércoles de ceniza. Se inicia la cuaresma, así que un mensaje súper ahí cortito para su reflexión, porque el Papa Benedicto XVI, en el mensaje para la cuaresma del año 2008, nos señala que siguiendo las enseñanzas de Jesús, comillas, podemos aprender a hacer de nuestra vida un don total. Imitándolo, estaremos dispuestos a dar no tanto algo de lo que poseemos, sino a darnos a nosotros mismos. Así que con esa reflexión, vaya un mensaje para hoy, un día tan bonito y tan especial. Saludamos a miércoles de economía, de análisis en profundidad de la economía nacional, y para eso tenemos a dos panelistas realmente extraordinarios. Las damas primero, gran amiga, nos conocemos hace muchísimo tiempo, la admiro mucho, la quiero mucho, permíteme decirte, gran economista, Michelle Labbé. Bienvenida, ¿cómo estás, Michelle?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, un honor. Y también acá tenemos a un caballero del derecho y la economía, abogado, socio del estudio de abogados Mena Alessandri, don Cristian Mena. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la presentación.
No, pues gracias a ti por acompañarnos. Oiga, algunos comentarios. Usted sabe, tenemos a algunos varietés misceláneos. Les quería contar, fíjense que Andrea Bocelli, a mí me encanta Andrea Bocelli, déjenme decirlo. Andrea Bocelli vuelve a Chile con su concierto y ahí está sonando la música de fondo. Precioso, preciosa toda la música de Andrea Bocelli. Vuelve a Chile con su concierto más grande en el país a la fecha. El tenor de 67 años regresará a Chile este próximo 20 de abril con un show que pretende celebrar los 30 años de Romanza, su primer álbum recopilatorio. La venta general de entradas comenzará el miércoles 25 de febrero desde las 10:30 de la mañana. Y los dejo ahí con el segundo tema para que ustedes ahí comenten cuál les parece más cercano o del cual quieren opinar, porque los fanáticos de Star Wars tienen motivos para emocionarse. Se estrenó el nuevo tráiler de The Mandalorian and Grogu a través de los canales oficiales de Lucasfilm, Disney y Star Wars. Aunque ya habían circulado adelantos y un teaser meses atrás, este corresponde al primer tráiler extenso de la película, ofreciendo un vistazo más completo de la esperada historia que llegará a los cines en mayo del 2026.
Es buenísima, yo soy fanático, así que lo estoy esperando.
¿Fanático de Bocelli o de Star Wars?
Bocelli me gusta mucho, porque a mi mamá le gusta mucho y se lo pongo, y siempre que estaba, mi mamá tiene 90 años y siempre le ha gustado la música y escuchamos Bocelli, pero Star Wars me fascina, me gusta mucho. ¿Sí? Y esta está muy bien hecha, es una especie como de western espacial, tiene algo de eso con Pedro Pascal, y el Baby Yoda, porque es un Yoda,
es que Baby Yoda es adorable.
Está sí.
Lo que pasa es que además
anda bien.
Cristian, lamentablemente Star Wars es de nuestra época.
Sí, claro.
Pero ¿por qué dice lamentablemente nuestra época?
Porque no es de la tuya, eso no es lamentable.
No, pero yo creo que es atemporal Star Wars.
La primera Star Wars se estrenó el año 76, 77. Yeah.
Pero es de
que
culto.
De hecho era el cuarto episodio.
Exactamente.
Con Luke Skywalker.
Y después de ser los tres primeros, que eran el cuarto, quinto y sexto, empezaron con el primero, segundo y tercero.
Ya, después, Star Wars.
Y después fueron agregando.
Revolucionó el cine, digamos, a la manera de hacer cine. ¿Tiene algún personaje usted favorito de la saga?
Hoy día, Grogu.
¿Sí?
Sí, que siempre fue a mí descansar quiero, que era. ¿Cómo se llama?
Yoda.
Yoda. Sí, claro, y ahora Grogu es Baby Yoda.
En un minuto, claro, dice, quiero descansar. No, Han Solo.
Claro.
Me gustaba mucho.
Qué notable. Oye, pero más que invitados, todos quienes nos están viendo, escuchando, y usted, por supuesto, a lo de Andrea Bocelli también, porque de verdad, en estos tiempos que vivimos, en que, voy a decir algo muy opinión muy mía, en que se está degradando un poco la cultura en más de un aspecto, no lo digo por nada en particular, ahí usted saque sus conclusiones, creo que música como la de Andrea Bocelli eleva.
Vino el año pasado, de hecho,
sí,
con el hijo.
Y vino al Festival de Viña en su momento.
No, ¿fue Bocelli el que vino con el hijo?
Creo que sí.
¿O no es Carrera el que vino con el
Mateo,
hijo?
Mateo Bocelli, que el hijo que viene ahí.
Ah, sí,
este
por eso la razón vino con el hijo. Y todas las mujeres murieron por el hijo de.
No, ahí quedaron ya, pero.
Vino el año pasado, sí. Porque fui
pero al festival vino hace como 2 años.
No, pero fue un recital, creo que el año pasado, que fui con mi mamá. Sí.
No, para cuál. Yo, a mí me encanta, a mí entre Andrea Bocelli y André Ruiz, el violinista.
El otro,
sí, también. De no, ellos sí, dos, para mí, una cosa que no. Ya yo pago feliz entrar para ver alguno de esos, porque de verdad te eleva el espíritu, te emociona. Esa es música que de verdad
bonito,
reconforta
sí.
El espíritu. Sí. No como otra que uno ni siquiera la entiende, pero ya, dejémoslo hasta ahí para no echar en polémica, ¿no es cierto, Michelle?
Absolutamente. Yo, mis hijos, lamentablemente saben que esa música a la que tú te refieres, en mi auto no se escucha.
Está prohibido, está prohibido. Oigan, lo que sí se tiene que escuchar es el análisis, ya entramos de lleno en nuestro análisis económico del día de hoy.
Me lo he entretenido.
Y sí, vamos, depende de ustedes qué tan profundo, qué tan entretenido puede ser esto. Lo que sí les garantizo que es algo muy serio y muy complejo, porque el país no lo está pasando bien en temas económicos, y así va a quedar claro. Y vamos con el primer tema, porque el Consejo Fiscal Autónomo alerta por nuevo riesgo de sobreestimación de ingresos que recibirá el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. El Consejo Fiscal Autónomo se reunió el 13 de febrero, poco antes de que el gobierno diera a conocer el déficit fiscal del año 2025, que recordemos ha ido aumentando sostenidamente. Aquí también hubo errores, comillas, de cálculos, parece, porque se han equivocado una y otra vez. El déficit ya va en un 3,6%, bastante lejos del 2,2% proyectado para el año pasado, y distanciándose estrepitosamente del 1,1% que habían estimado en el año 2024. O sea, ni por las tapas, como se diría en el campo, un buen chileno, la cuestión no cuadró, no calzó, y el déficit es muy grande. Esto lleva al otro debate, o a la otra discusión, porque el gobierno entrante tiene que tener la calculadora en la mano para empezar a trabajar con estos números, y ese recorte que se había propuesto en campaña, que también hubo debate con otras candidaturas, en fin.
Los 6 mil millones.
Ahora está el debate, ya está circulando, y varios expertos así lo están dando a entender, que se quedaría incluso corto, a la luz de esta cifra me refiero. Entonces aquí abro el panel para que analicemos esto, porque de verdad es complejo. Las cifras son rojas en término económico, y esto abre un tremendo problema para el gobierno que viene y para todos nosotros, ¿o no, Michelle?
Sí, bueno, primero entender que el 1,1% no es una estimación, es una meta del gobierno que se realizó el año 2024 y que no podían cambiar a menos que hubiera un por la ley de transparencia fiscal, a menos que existieran circunstancias excepcionales, así lo dice la ley, que se comprenden como una crisis financiera, una pandemia, un terremoto, pero son como las razones para poder cambiarlo. El gobierno, de todos modos, pese a que ellos fueron los que mandaron esta ley al Congreso, digamos, ellos mismos la rompieron y cambiaron esta meta a 2,2%. Y a finales de enero, el gobierno, cuando ya sabían las cifras reales, seamos sinceros, podían haber diferencias de décimas, pero no del nivel que vamos a ver, el ministro Grau anunció un déficit de 2,8%. Ya. Resultó ser 3,6%. Ese 2,8 fue simplemente, ¿por qué? Porque todavía estaba el Congreso en capacidad de llamarlos.
Claro.
Dijeron 2,8, fue 3,6. O sea, la verdad es que es una vergüenza, porque engañaron abiertamente
a la fe pública,
exactamente. Lo segundo es que en qué significa ese 3,6%. Eso significa que el gobierno no tenía ingresos por 3,6% de los gastos, ¿ya? Y por lo tanto, para poder financiarlo, tuvo que endeudarse.
Ya.
Y entonces aquí viene la segunda gran mentira, de la cual vamos a hablar después, que es la deuda pública. Pero lo que hay que entender es que ese 3,6 significa mayor deuda, y mayor deuda significa mayor pago de intereses de la deuda, los cuales hoy día ya significan, en términos, para que la gente entienda de qué estamos hablando y por qué es tan importante que no sea alta la deuda, porque hoy día pagamos en intereses el equivalente a 15 hospitales anuales.
Brutal, ¿eh?
Entonces, probablemente aquí, cuando aumentamos, va a ser un hospital más, vamos a pasar probablemente a 16 hospitales anuales. O sea, esto es mucho. No es, muy grave. No es, porque claro, cuando uno dice 3,6, igual, como que si no es 10, uno ya no se altera, ¿no es cierto? No, es mucha plata. Y por lo tanto, cuando ellos dicen, cuando la directora de presupuesto dice, no, si no nos equivocamos en los gastos, esto fue un error de ingreso. Se lo dijo todo el mundo, se lo han dicho durante tres años seguidos diciéndole, se lo dijo el Fondo Monetario Internacional, les hicieron un curso, escribieron un documento con el Fondo Monetario Internacional y ahora, para salvar, seamos sinceros, como para tratar de que esto pase más suave, entonces el ministro dice que van a llamar a un comité de expertos a definir cómo se fijan los ingresos.
Sí,
perdón, no. Nunca se había equivocado los gobiernos hasta la entrada de estos señores del Frente Amplio en el Ministerio de Hacienda.
En esa línea, Cristian, tomando lo que dice Michelle, y como se dice en la jerga del derecho, hay cosas que se sabían o se debían saber. Entonces, cuando te envían varias alertas, porque acá el Consejo Fiscal Autónomo advirtió estos riesgos en diferentes ocasiones. El 6 de febrero ya se habían referido a la brecha registrada entre la proyección de ingresos fiscales y la ejecución ejecutiva. El 13 de febrero manifestaron esta nueva preocupación que acabamos de mencionar. Entonces, y Michelle lo recalca muy bien, o sea, fueron varias las advertencias, las luces rojas que se encendieron. Entonces la gran pregunta es por qué el gobierno no hizo nada, por qué el gobierno no reaccionó, o si derechamente acá se prefirió a la técnica alejarla al rincón de la pieza y actuar netamente por un tema ideológico político quizás.
Las motivaciones internas no te las podría decir, pero sí, un poco complementando lo que dice Michelle, era que está el informe de la DIPRES, ¿ok? Y se esperaba recaudar el 19%.
Ya.
Y se recaudó el 17,9%, o sea, hay una diferencia de 1,1%, algo así. Esa diferencia, un poco para ponerle en números, son como 3,000 millones de dólares.
Ya. Yeah.
Entonces, ese es un dato. Y ahí, y otro dato, que un poco va a ser un poco en contexto, el último 10 años han habido muchas reformas tributarias, siempre lo hemos dicho, han habido tres grandes, una la más grande en 2014, sí, una 2022-2024. Tú sabes que los ingresos tributarios no mineros, ¿o sí? La minería siempre
es aparte.
Sí. Fueron menores a pesar de las reformas tributarias. Es decir, antes de las reformas tributarias, los ingresos tributarios no mineros eran mayores o muy parecidos. Yes. También eran, por lo tanto, todas estas reformas tributarias que prometían recaudar
más, esa era mucho la promesa, más,
sobre todo la del 2014, sí, tres puntos del PIB, no resultaron. Entonces, hay un tema también.
Todo lo contrario, de hecho, recaudaron, o sea, frenaron la economía.
Bueno, sí, además, también sí, la economía empezó a crecer. Sí, del 2014, pero dejó de crecer lo que estaba creciendo, eso sí. Pero además recaudaron menos de un tercio de lo que prometían recaudar. Entonces, un poco, y eso ha sido histórico, de que inflan las proyecciones. No se están cumpliendo. Entonces, el problema de eso es que de alguna forma se asumen gastos permanentes con proyecciones que resultan ser falsas en el fondo. Por lo tanto, esa falta de quizás de cuidado, de prolijidad, o esa falsa ilusión, esa publicidad engañosa, si querés, es un poco lo que está en la base. Yeah. O sea, más que esto, porque esto ha sido un optimismo crónico, como el otro día le leía a uno de los directivos del Colegio de Contadores, Juan Alberto
Pizarro,
que siempre en el fondo intercambiamos opiniones en este sentido, y ahí está. O sea, en el fondo tenemos que volver a tener una proyección del gasto asociado, en definitiva, o sea, los gastos permanentes tienen que estar con proyecciones razonables.
Claro.
Y históricamente, cuando se han hecho reformas tributarias, nunca se ha llegado ni siquiera al 50% de lo que se prometió o se esperaba recaudar.
Claro.
Eso es un poco lo que quería
puntualizar. Bueno, de hecho, el Fondo Monetario Internacional, respecto de la ley de cumplimiento tributario, uh-huh, les dijo en las proyecciones al del gobierno, año 2025, se los mandó un documento en que dijo, están mal, están sobreestimadas. Sí. El gobierno de Chile estimó un incremento en la recaudación de 1,5% por este efecto. Y lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional es que este tipo de reformas no aumentaban la recaudación. En lo máximo era 0,5. Lo máximo.
Pero ¿por qué? Perdona la pregunta. ¿Por qué estaban mal estimadas? ¿Tú crees que ahí definitivamente? A ver, porque la opción
a
es
mi
que
juicio
no saben
dolo.
Sumar.
No, dolo. A mi juicio,
¿qué intención de...?
La intención era tratar por alguna forma de alcanzar los niveles de gasto que querían alcanzar.
Yeah.
Como eso les iba a significar niveles de déficit que no iba a aceptar el Congreso, y les iba a cortar el gasto, entonces lo que hicieron fue inflar los ingresos, porque el Congreso no puede votar los ingresos.
Claro.
Entonces con eso le daban espacio para que poder aprobar los gastos que ellos querían realizar.
No, pero en economía uno nunca puede gastar más de lo que tiene, o es como lo básico de lo básico.
Así es, pero ellos lo que hicieron, sabían que se podían endeudar, desfinanciaron a Codelco dos veces, le sacaron plata internamente a Codelco para
el litio, que también.
Exactamente, sí. Y por lo tanto lo que ellos hicieron fue utilizar, a mi juicio, de alguna manera, espacios que había en la ley.
¿Ya?
Para saltársela.
Mira, cuando hacían esta proyección, esta reforma tributaria...
10 segundos, porque nos tenemos que ir a una pausa. Okay. ¿Sí? A la vuelta, seguimos con este y otros temas para no cortarte tu argumento, querido Cristian. Usted no se despegue nuestra sintonía. Vamos y volvemos. Esto es Radio Agricultura, al pizarrón.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este marzo para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser de Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile. Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en BancoChile.cl.
Ámame. Mañana, un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta acá, segundo bloque. Estamos ahí en off conversando precisamente el cariño que ustedes nos envían en el chat. Así que de ahí, como es tradición, lo vamos a leer, ¿no es cierto, Cristian? Así que tú querías decir algo respecto al tema de Michelle, o lo que estábamos conversando más bien de antes.
Sí, la verdad es que como que se me fue, nos quedamos conversando. No, era, ahora me acordé, era un poco el de las proyecciones, algo asociado a eso, de los ingresos del cobre y el litio, en definitiva, que son extraordinarios. Sí, entonces, pues ahí de alguna forma hay que tomar en consideración como un fondo de estabilización, que entiendo que existe para el cobre, pero no sé si existe para el litio. ¿Alguien lo sugirió alguna vez?
Hubo un tema con la Corfo ahí, el litio.
Hubo un tema con la Corfo, porque lo que pasó fue que la Corfo traspasó la totalidad de lo presupuestado, pero en realidad se recaudó menos de la mitad de lo presupuestado, y por lo tanto, para poder traspasar la totalidad, el gobierno le ordenó a la Corfo vender activos.
Sí. Bueno, es que al final esto es un conjunto de cosas, porque, y esto lo vamos a enlazar con el siguiente tema, que va en la misma dirección, ahí ustedes me corregirán si está tan unido o no tan unido, porque el Banco Central también, que es una institución por excelencia técnica y muy reputada el Banco Central, que estuvo de aniversario el año pasado, de hecho,
desde 100 años.
100 años cumplió, sí. Así que ya ha contribuido muchísimo a la economía del país. El Banco Central, las cifras advierten que el gobierno del presidente Boric desestabilizó la deuda pública. Sí, tal como usted lo oye, desestabilizó la deuda pública. Según consignó La Segunda, el diario, economistas advirtieron que la caída como porcentaje del PIB fue puro efecto contable, gracias a la baja del dólar. Pero pese al déficit fiscal que en 2025 superó hasta las expectativas más pesimistas que había en el mercado y los incumplimientos de sus propias metas fiscales por 3 años consecutivos. Y solo un dato, que esto yo creo que aquí se van a caer de espalda todo, porque las cifras respecto a la deuda pública son brutales. Durante su mandato, vale decir, en el gobierno del presidente Boric, el shock total de deuda aumentó, escuche bien, de 114.021 millones de dólares a 154.980 millones de dólares. Esto según la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, ojo, significando un aumento de 38.959 millones de dólares de la deuda pública. Esto es muchísimo más alto que la deuda que registraron gobiernos anteriores, más alta que la deuda registrada en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, donde la deuda era apenas de 13.157
millones. No, eso fue solo el incremento.
Sí, el incremento, perdón. Y en el segundo mandato, la deuda aumentó a 32.384 millones, y en el caso del primer periodo de Michelle Bachelet, el incremento fue de 33.430 millones de dólares. Estas cifras, por lo tanto, representan que el gobierno de Gabriel Boric se posiciona con la mayor deuda pública.
Así es, no solo con la mayor deuda pública, con el mayor incremento en deuda pública. Y lo interesante aquí es que cuando se hace la comparación con el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, que aumentó en 32.000 millones la deuda, pero con COVID.
Sí.
Y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Michelle Bachelet, el incremento fue 33 mil millones sin COVID, pero con crisis financiera.
Yeah.
Entonces, en ambos casos había una crisis. Aquí no ha habido crisis. Aquí hemos tenido precios del cobre récord. Y así todo, el incremento es 3,6%. Y aquí déjenme darles una explicación. El ministro Grau salió a decir que por primera vez la deuda había bajado como porcentaje del PIB, el gran avance de este gobierno. Bueno, resulta que el 3,6% es el mayor déficit fiscal alcanzado después de los periodos, obviamente, de COVID, y tengo entendido, está muy en el límite con el de la crisis financiera.
Pero esto, Michelle, perdón, va enlazado con el tema anterior.
Sí, lo que pasa es que cuando uno gasta más de lo que tiene, la única forma de financiarlo es endeudarse.
Okay.
Y por lo tanto, cuando él dice cayó la deuda pública, le está mintiendo a la gente. Porque ¿cómo puede caer la deuda pública si él está con un déficit de 3,6% del PIB?
Claro.
La única forma de financiarla es pedir más deuda. Entonces, ¿por qué cayó en porcentaje del PIB? Bueno, cayó simplemente porque el tipo de cambio cayó. Es un efecto contable, no es
claro,
real.
Lo que consigna la prensa.
Exactamente. Pero lo peor es que ellos lo dicen para confundir a la gente, y la gente le cree que ellos finalmente hicieron una buena gestión y eso permitió que la deuda pública cayera. No, la deuda pública aumentó, y aumentó en ese 3,6% que tienen de déficit. Lo que pasó es que cayó el tipo de cambio, y el tipo de cambio no cayó por gestiones de ellos. El tipo de cambio cayó por dos razones. por el precio del cobre, que está subiendo a nivel internacional, que nada tiene que ver
con la gestión interna.
Con la gestión interna. Y segundo, porque cuando salió elegido el presidente Kast, de hecho, cuando empezó a aumentar la probabilidad de salir elegido,
en el mercado
cae
señales,
el riesgo, país.
Cae el riesgo país.
Y una forma de medir el riesgo país es a través del tipo de cambio.
Sí. En esa línea, Cristian, pareciera ser que acá se requiere una política de shock, literal, para arreglar esto, porque esto ya es bastante más grave de lo que uno hubiese podido llegar a pensar. Entonces, no sé, algunos plantean desde casi hacer una reforma tributaria en el sentido de arreglar estas cuentas fiscales para que el país economice, para recaudar más, en fin. Otros plantean lo que hablábamos al inicio, de que los 6.000 millones se están quedando cortos, o derechamente, ¿cómo arreglamos esto? Porque acá se requieren cambios regulatorios también, cambios administrativos, legales, en fin. ¿Cuál es tu visión respecto a esta materia, y en particular acá respecto a este tema gravísimo que es el aumento sostenido de la deuda pública?
Mira, por el lado de las reformas tributarias, un poco lo mencionaste, digamos, 7 u 8 reformas ya han sido reformas parches. En definitiva, han dicho que cada vez más el costo de transacción, el costo de hacer las declaraciones de impuestos, está siendo más compleja. Se le puso en la última reforma mucho énfasis en la recaudación, en la evasión. La evasión explica 10% de la mayor o menor recaudación. No tiene impacto tan...
No justifica, digamos,
hacer un... O sea, sí, es la evasión, pero ahí no está lo gravitante. Lo gravitante está en hacer una reforma tributaria que hay varios centros de estudio, hay varios comités y comisiones. O sea, hay un trabajo detrás para poder simplificar el sistema tributario. Tenemos muchísimos regímenes que lo han ido cambiando. Entonces, educarse en eso, hay que contratarse, se gasta mucho tiempo y
recursos
recurso en eso. Entonces, una simplificación tributaria, sí. Y también, en definitiva, también que el sesgo, que las fiscalizaciones estén orientadas, en definitiva, al cumplimiento tributario, pero tampoco hay uno percibe cierto hostigamiento, una hostilidad un poco en la fiscalización. Con este celo, como a veces esta desconfianza que pueden tener, en definitiva, de si son contribuyentes, no son todos delincuentes tributarios, ¿se entiende? Eso por un lado. Y lo otro, básicamente, también el tema, cuando tú haces proyecciones, reformas tributarias, también cuando tú dices si había dolo, no, mala fe, lo que también se basaba muchas veces en estudios de los mismos asesores tributarios de la época de Bachelet, que finalmente un poco a veces, por lo menos si uno ve lo juzga por los resultados, inflaban las proyecciones. Entonces, se busca lo que se llama este sesgo confirmativo, ¿cierto? De alguna forma tú buscas aquello que te favorece. Entonces, no sé si hay mala fe en el origen, sabiendo que estaban inflados todo, pero no haría un juicio así. Pero, en definitiva, es sincerar un poco las proyecciones que se pueden obtener, y la base de todo esto es el crecimiento económico. Lo han dicho, han sido todos majaderos en eso. Y la desregulación, en el sentido no de regulación, de porque es necesaria la regulación, sino que la
permisología.
Sí, de la facilitación, en el fondo, para poder emprender, para poder llevar a cabo negocios, para... Bueno, es un poco, yo creo que sería la medida que se han ido anunciando también desde el comienzo, que ha sido parte de la promesa de campaña.
Uno desde mi ignorancia casi absoluta en materia económica, uno tiende a... He aprendido con la Michelle por lo demás, así que sí, lo poco que... No, pero a ver, uno en teoría diría, a ver, para que el país tenga más dinero tiene que recaudar más. Y para que recaude más tiene que hacer fácil esa recaudación, tal como lo explicaba Cristian, porque tú no sacas nada con tener un sistema tributario tan complejo que al final los impuestos no te los pague nadie y persigas a la gente y creas ex ante que son delincuentes, y eso no es así. Entonces, ¿cómo se relaciona un buen sistema tributario, entiéndase recaudando como se debe recaudar bien, para quizás bajar esta cifra? Porque lo hablaba un poco de antes, Michelle, la deuda pública no es bueno, no es sano que un país tenga una deuda pública tan alta, ¿no es verdad?
Bueno, lo primero que dicen todos, y que probablemente aquí Cristian va a estar de acuerdo conmigo, es que tiene que ser simple, tiene que ser fácil pagar los impuestos. No deberías tener necesidad de contratar un contador y leerte 25 manuales antes de poder hacer tu declaración de impuestos. Y por lo tanto, para que sea simple, hay que evitar las excepciones, tiene que ser una tasa más o menos plana, o sea... fíjense ustedes
que nosotros, bajar los impuestos tú, por ejemplo?
Eso es lo primero, ya. Para que sea simple.
Okay.
Ya eso ahí no tiene nada que ver la tasa, sino simplicidad, todas estas excepciones. ¿Cumplo o no cumplo con ser una excepción? ¿Caigo en esta categoría o no caigo? Te dice, mire, usted tiene que pagar esto, pero si es que hizo esto otro, entonces paga esto otro, entonces entonces es otra la tasa. Entonces, se vuelve muy complicado hacerlo. Y lo segundo es que para que aumente la recaudación, tú tienes que crecer más. Y una de las formas de crecer más es ser competitivo tributariamente. ¿Qué es lo que pasó en Chile después de la reforma del 2014? Nosotros que teníamos una tasa de impuesto corporativo, o sea, de impuesto a las empresas, menor que el promedio de la OECD, o sea, si yo comparaba los mismos ingresos antes de impuestos en un país OECD y nosotros, le iba a convenir hacer el proyecto en Chile y no en otro país. Después del 2014, era mucho más caro hacer el proyecto en Chile que en otro país, y por lo tanto se fueron muchas inversiones. ¿Qué generó eso? Una caída en la tasa de crecimiento al país, desde un promedio de entre 4 y 4,5% a un promedio de 2%. Entonces, si tú quieres recaudar más, necesitas crecer más, porque lo que sí está absolutamente comprobado es que los impuestos aumentan más de lo que aumenta el crecimiento del PIB, y por lo tanto, si el PIB crece uno, los impuestos, la recaudación de impuestos crece más de uno.
Pero Michelle, acá uno viendo estas cifras de lo que ha ido aumentando la deuda pública, también desde la ignorancia quizás, o con pera y manzana, para que todas las personas que nos están escuchando lo entiendan súper clarito, uno diría, oye, pero ha ido aumentando en todos los gobiernos, entonces uno diría, es como normal que aumente casi, entonces, porque o no...
No es normal que aumente. Aquí la deuda pública no aumentaba, de hecho Chile era un país acreedor neto, o sea, tenía más activos que deuda.
Perfecto.
El gobierno de Bachelet, donde dejó de cumplirse la regla de superávit estructural. Ella primero lo bajó a cero, después lo subió a un déficit de 0,5% y después dejó de cumplirse. Ya simplemente no había un objetivo. En ese momento, nuestra deuda, que era menos algo, pasó a los 41.7 que tenemos hoy día como porcentaje del PIB, que en realidad debería ser, si utilizáramos el mismo tipo de cambio del tercer trimestre, 44%.
Claro.
Entonces, lo que tú tienes en el fondo es que si tú no te pones, no pones como objetivo en el presupuesto de la nación que no pueda haber déficit, lo que vas a hacer es no solo no cumplir con la medida, sino que probablemente te vas a pasar de largo.
Tal cual. Cristian, en esta línea, incluso la ministra vocera de gobierno defendió el legado fiscal del gobierno, porque están repitiendo por todos lados que van a entregar un país sano económicamente, y parece que el dato mata relato. Pero acá cuando uno ve esto, la pregunta que también uno suele hacerse es cómo un país que tenía una economía pujante, una economía que crecía, ¿en qué momento nos jodimos, literalmente? ¿En qué momento nos fuimos al carajo, parafraseando a Niall Ferguson? ¿En qué momento ejercimos ese derecho a ser estúpidos, como dice este historiador? Porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde el punto de vista regulatorio, del punto de vista legal, administrativo? No sé, ¿qué pasó esto? O sea, un país que está endeudado, un país con todo lo que estamos conversando, ¿qué nos pasó, digamos, o hacia dónde tendría que ir la solución?
O sea, el país dejó de crecer como a las tasas que tenía a partir del 2014 en adelante. Acuérdate, hubo reformas también que fueron más allá de la tributaria, una reforma tributaria, una reforma al sistema político.
Reforma laboral también.
Que fue un desastre la reforma al sistema político. También de esta inflación legislativa, en definitiva, cada cuatro años está cambiando las leyes, hace que sea costosa, difícil de entender, de asimilar, el fondo se complejizó. Ralentizó, entonces ahí después apareció, se hizo menos atractivo invertir en Chile. Chile también podría haber sido, por ejemplo, Chile llegó a ser en algún minuto de los mercados de capitales más profundos, haciendo una economía muy, muy pequeña.
De los emergentes.
De los emergentes. Y podríamos haber tenido un liderazgo que lo hemos ido perdiendo todavía. Tenemos gente muy preparada en el fondo. Impuestos internos también tiene una buena gestión digital. Eso sí, cuando tiene esta propuesta de declaración, tenemos la herramienta para simplificar, para volver al crecimiento, queremos recaudar en forma equitativa, pero que también queremos simplificar el sistema. Te insisto, conviven tantos sistemas, sobre todo la ley del 14A, del 14D, del 14D8, el 14 transparente. Entonces, al final, oye, contabilidad completa, contabilidad el fondo en base a
vengado,
en
base a... Y para las pymes, base, de eso también es un tema más costoso.
Sí, o sea, quizás, ¿no? Tienes que terminar contratando con asesoría fiscal costosa o de lo contrario, si no lo haces, o finalmente que no está tan preparado, que no se pudo poder al día, esto genera observaciones en la renta y eso te entorpece el día de mañana si queréis pedir devoluciones de impuestos. Por ejemplo, los exportadores que piden, claro, devoluciones de IVA. Estamos casos que me toca ver, o muchas veces cuando quería hacer inicio de actividades o quería hacer poder facturar, te bloquean la facturación. Sí, normalmente entonces uno busca una cierta simplicidad que permita hacer negocio, porque eso hace que sea atractivo emprender en Chile.
Claro. Y certeza
y también, sí. Y bueno, y también quizás una baja de impuestos que sea más que sea un poco más competitiva también.
¿Más competitiva a nivel OCDE, a nivel América Latina?
A nivel OCDE, el 27% sigue siendo una tasa muy alta.
Ya. ¿El promedio OCDE es 23?
Sí.
Ya. Así es.
¿Qué era lo que se plantea, de hecho?
Claro, ¿qué es lo que está en el
ahora programa? Ahora, el problema es que con este déficit fiscal se ve súper difícil eso también, por otro lado.
¿Y por qué eso me interesa?
¿Por no, porque por otro lado, porque tendría que haber un crecimiento, o sea, uno apuesta al crecimiento económico, pero eso se va a ralentizar, eso no va a ser inmediato, no va a ser de un día para otro, y los ingresos fiscales se necesitan ahora. Entonces, y seguir endeudándose, ya estamos, bueno, un poco la Michelle lo puede... Pero creo que ya estamos en un límite que se encontraba, que ya no era sano, más del 45%.
Así es.
Una economía como la nuestra, si no somos Estados Unidos.
Claro.
Pueden estar... Bueno, eso...
Bueno, bien complejo el... No es para que usted se achaque, ¿eh? Todo lo contrario. Aquí estamos aprendiendo. De hecho, yo tomo apunte aquí tanto de Cristian como de la Michelle, porque uno aprende. Así que le dejo la invitación para que sigamos escuchando, analizando y aprendiendo, porque nos vamos a una pausa comercial. No se despegue de nuestra sintonía. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en b6seguros.cl y más $990 adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. B6 Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por B6 Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por B6 Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en b6seguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Último bloque aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura, y como es costumbre ya en este tercer bloque, saludamos a nuestro querido chat y retribuimos ese cariño. ¿Eh? En términos económicos, ¿cómo sería? Porque no es pagarlo, ¿eh? No sé, hay una exención tributaria, no sé, habría que ver qué le hacemos al chat por tanto cariño que nos dan. Eso, mientras más nos saluden, menos impuestos pagan, podríamos crear alguna cosa, alguna iniciativa. Oiga, en María de la Luz Lorente, ayer no estaba usted, así que la echamos de menos, así que mucho cariño para usted, Loreto Espinosa. Buenas tardes para ti. Iván Andrés Ayala, saludos en este miércoles de ceniza 2026. Gran panel. Michelle, siempre un agrado verla. Ah, mira. Sí, yo acá estaba diciéndole a la producción que la Michelle tiene un fan club, un verdadero fan club, porque hay mucho aquí. Salud para la Michelle. Y para nosotros, Cristian, hola nomás. ¿Eh? No, hola nomás. ¿Eh?
Está perfecto.
Está bien, yo no me quejo. Luis Pérez, también saludos para ti. Y mira lo que dice, den su like, sí, eso es importante. Su like es mi sueldo, como decimos acá. Lo siento en un sentido irónico, eufemístico. Pero esto no, él dice, grande Michelle, tráiganla más seguido. Mira, no sé, si aquí... ¿Está compitiéndole ahí a los artistas la Michelle?
No. Claro.
Bueno, acá manifiestan opiniones. Sergio Montero, 5386. Es un placer escuchar a Michelle Lavé. Muy didáctica su explicación. Sí, yo coincido absolutamente. Bueno, Titi, ¿cómo estás, Titi? Un gusto saludarte. ¿Qué sería de nosotros sin su saludo diario, Titi? Fernanda Navarro, 4440. Hola, un placer escuchar el análisis económico de Michelle. Un saludo al conductor. Ah, muchas gracias. Algo toqué también, sí. Algo tocamos, Cristian, nosotros. Sí. No, es mucho cariño. Muy buen panel, ¿viste? Muchas gracias, excelente. Así que un saludo y mucho cariño y gracias, infinitas gracias para todos ustedes. Bueno, terminamos el programa analizando este tema en el tercer bloque, porque unido, aquí como que vamos de mal en peor, pero no seamos tan catastróficos, sino que se interconectan todos estos temas, porque el mercado laboral también está en alerta, evidentemente, porque los despidos por necesidad de la empresa alcanzan su mayor nivel desde el año 2020. Sí, tal cual como usted lo escucha. El 2025 cerró con un aumento en las desvinculaciones de trabajadores justificadas por la necesidad de la empresa. Las cifras de la Dirección del Trabajo consignaron que este tipo de término de contrato acumuló 498.000 casos en 2025, significando un incremento cercano al 7% frente a 2024. Y el registro más alto desde el pic observado durante la pandemia. Solo en diciembre se contabilizaron 45.304 despidos bajo esta causal, cifra superior al 7,2% respecto del mismo mes del año 2024. Con ello se completaron 10 meses consecutivos de alzas interanuales desde marzo, consolidando una tendencia que se identificó durante el segundo semestre. Esto también es realmente preocupante, Cristian, porque la cesantía, o sea, un país que no crece, que no hay inversión, esto es como un resultado, ¿o no?
Perdón.
No, los despidos, la necesidad de la empresa, que es un país que no crece, la economía que está mal, esto es como un resultado, digamos, y está totalmente conectado.
Es una manera de ahorrar costos, claro, claro que sí, en el fondo. Si hay un crecimiento, si los impuestos aumentan o se mantienen, y la permisología, cuando hablamos un poco de hacer negocio y contratar asesoría, etcétera, eso te encarece los proyectos, sin duda. Y también han habido estas reorganizaciones, no he visto estas compras, estas fusiones de empresas, cuando se generan mismos bancos del fondo que se han ido fusionando, sí. eso generan despido, porque se duplican en el fondo la área administrativa, la área de cumplimiento, etcétera. Por lo tanto, es un proceso normal. Sí, lamentablemente con un crecimiento que tenemos del 2,2%, sí. Es difícil en el fondo mantener. Y eso que todavía no estamos en una situación de empleo que estuvimos peor hace un par de meses atrás, llegamos al 9-10%.
Así es.
Sí. El desempleo.
Sí. Pero sí.
Sí, pero recordemos que diciembre es el mes de desempleo bajo.
Sí, es que ese es el punto. Y además, te agrego otro dato más, otro pelo a la sopa, Michelle. El desempleo femenino es el más alto en 4 años.
¿Entendés? Así es.
Entonces, como que uno mezcla todas estas cifras y uno dice, estamos como en las plagas de Egipto, la tormenta perfecta, no sé cómo.
Bueno, pero es que aquí se juntan varios factores. El primer factor es que efectivamente el crecimiento económico, para que haya crecimiento del empleo, tienen que haber nuevas empresas, o las empresas tienen que estar expandiéndose. Si las empresas no se están expandiendo o no hay nuevas empresas, no hay inversión, entonces no hay más crecimiento del empleo, no hay más demanda por trabajadores. Pero además, lo que tienes es un efecto de alza de costos laborales. Ya. Porque resulta que la ley de 40 horas lo que hizo fue que se tenía que disminuir la cantidad de horas que trabajaban los trabajadores sin afectarles el sueldo. Por lo tanto, en el fondo, el trabajador por hora se te hizo más caro. Adicionalmente, tienes el alza al salario mínimo. Si tú pagabas salarios cercanos al mínimo o salarios mínimos, lo que tienes es también un alza en los costos laborales, un alza en los costos, y por lo tanto contratas menos gente. Tercero, adicionalmente se aprobó la reforma de pensiones que aumentaba las cotizaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto también aumentan los costos laborales. Y a eso súmale todos los costos no directos, pero que sí son costos que se traducen al final en menores ingresos y por lo tanto un costo de contratación más caro, de las famosas leyes estas nuevas, entre ellas la ley Karin, ¿no es cierto? Sí. Que ha hecho que tú tengas que terminar contratando abogados y viendo el tema de, o teniendo gente en especializada en las empresas para ver las denuncias de ley de Karin. Entonces, claro, de las cuales en la mayoría de las empresas, que por lo menos a mí me ha tocado ver, la mayor parte son desechados.
Es que hay un concepto que a lo mejor ustedes lo pueden explicar muy didácticamente, que es el costo de contratación también. Y el costo de contratación, corríjame, está más caro, ha aumentado. O sea, contratar a alguien es más caro ahora que antes. No sé si por estas cifras, no sé si por las leyes que tú mencionabas. Por todo junto. ¿Cómo funciona eso un poco? La pregunta para ambos.
Como hay menos empleo, ¿no es cierto?
¿Ya?
Menos demanda por empleo y hay más trabajadores porque la fuerza laboral va creciendo. Ajá. Entonces tienes más oferta, menos demanda, el precio baja, caen los sueldos. Eso es lo primero. Y lo segundo, pero como el sueldo no puede caer, contratas menos gente.
¿Ya?
Porque no, el sueldo no puede caer legalmente. Y lo segundo es que si es que yo veo que cada vez, todos los años, se aprueban cosas distintas para subir los costos laborales, bueno, si yo quería contratar gente, digo, pucha, mejor no contrato si no estoy muy seguro de que los números me dan. No me arriesgo, porque no sé si es que me van a dejar despedir después a las personas, no sé si los despidos me van a poner una demanda laboral y me va a salir carísimo. Por eso es que Estados Unidos, el mercado laboral de Estados Unidos es un mercado que es muy flexible. Allá es muy fácil despedir, pero dado que es muy fácil despedir, contratan muy fuerte. Y de hecho, en economía, cuando uno habla del crecimiento económico, uno habla de los distintos factores de producción. Tal factor de producción que es el capital, la maquinaria, la industria, físicamente, está el capital humano, ¿no es cierto?, las personas, y está la productividad, que es esta cosa como de alguna manera que no es posible medir, pero es cuán eficiente es la persona junto con el capital. Bueno, en Estados Unidos el peso del capital humano o de las personas en la producción es más alto que en Chile. O sea, en Estados Unidos, para producir la misma cantidad de PIB, se ocupan menos máquinas y más personas. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque contratar personas es más fácil, porque despedir en caso de que haya una crisis es más fácil.
Claro. Cristian, ¿influye quizás también el tema tecnológico con esto?
Sí, lo voy a comentar, pero un poco viendo el tema de los costos de contratación, un poco lo que decía Michelle, que son el ajuste previsional, ¿cierto? Uh-huh. El alza del salario mínimo también. De hecho, salió un que fue bien debatido, ¿cierto? Un informe, creo que fue del Banco Central.
Banco Central, que habla de todos los factores.
Y el alza del salario mínimo también.
Con el cual la ministra Jara estaba muy en desacuerdo.
También la reducción de la jornada también lo atribuyen. También hay otro aspecto que me ha tocado ver, por ejemplo, las tasas de interés no están tan bajas, están relativamente altas, y eso frena el financiamiento para nuevos proyectos, entonces, ergo, hay menos contrataciones. Uh-huh. También eso genera, bueno, hay menos desarrollo. También entiendo yo, por lo que he leído, hay una cierta baja en el consumo y la industria. Entonces, también eso redunda. Entonces, el sector comercio, que emplea muchas personas, también han tenido que hacer despidos, que son grandes empleadores. Así que ahí tenemos varias razones y factores. El tema de la contratación, el tema de la inteligencia artificial, sí, porque se habla de inteligencia artificial y automatización. Uh-huh. Efectivamente, el otro día, no era en Chile, pero hablaba del presidente o el director de una consultora internacional, creo que era McKinsey o creo que era esa, y que hablaba que de aquí a un cierto número de años la expectativa es tener uno y uno, o sea, un agente digital, ¿no?, como podría llamarlo, y una persona física. Entonces, eso lo anunció una de las consultoras más grandes que existen en el mundo, que tiene, de hecho, presencia en Chile. Entonces, lo que trato de decir, eso sí, eso se está extendiendo a muchas otras áreas en las cuales se están contratando personas que puedan supervisar y utilizar la herramienta de inteligencia artificial. También requiere una capacitación. Entonces, las personas menos capacitadas, de hecho, donde aumenta el desempleo, es la gente joven, ¿eh?
Claro.
Y la gente sin capacitación.
El desempleo ilustrado también sea el otro fenómeno.
Sí, eso es otro, sí.
Otro fenómeno.
Es otro análisis bien interesante, sí.
Sí. No, es que escuchando todo esto, digamos, da la impresión que como que con toda la deuda que tenemos y los problemas que tenemos, estamos bien poco preparados para enfrentar todo lo que nos relata Cristian. O sea, la tecnología golpeándonos la puerta y el país malito.
Sí, ¿no? Pero yo ahí sería más positiva, porque efectivamente, yo no sé si se acuerdan, pero el año 2013, por ahí, se hablaba de que la tecnología, en ese momento el internet y todo esto, nos iba a quitar puestos de trabajo y todo. Lo que sucede es que efectivamente hay puestos de trabajo que sufren y hay otros que se crean nuevos. Y lo que hemos visto es que hasta ahora la tecnología lo único que ha generado es crecimiento, y ese crecimiento genera mayor demanda de trabajo. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que sí se producen cambios internos en el mercado del trabajo, que para muchas personas pueden ser duros, para la gente de mayor edad puede ser más difícil, pero ojo, nuevamente también el COVID nos demostró que esta población que nosotros creíamos que no se podía adaptar a los cambios tecnológicos se adaptó con el COVID. Y resulta que todos vimos a los abuelitos, ¿no es cierto?, que el nieto los ayudó y les instaló todos los programas que necesitaban en su teléfono, y ahora hacen todo por su teléfono. Por lo tanto, yo creo que la capacidad del ser humano de adaptarse es muy alta. Yo no le tendría miedo a la inteligencia artificial en ese sentido, sino que yo creo que es una herramienta más para generar mayor crecimiento y mayor riqueza.
Tal cual. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Maravilloso programa, hemos aprendido muchísimo, así que querida Michelle, querido Cristian, muchas gracias por el honor de haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por su cariño y nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Buenas tardes, chao, chao, nos vemos.
Chao. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.